Dile al hermano que está a tu lado, tiene que reconocer tus caídas para poderte levantar. Dígaselo. Puede venir con esas caídas. En este tema, mis hermanos, el Señor como familia nos quiere levantar. Amén. Y si en el primero el Señor empezó dando su amor, ¿cuánto recibieron el amor del Señor, verdad? Qué hermoso, da un aplauso al Señor. Qué lindo. En esta segunda vamos a permitirle al Señor quien nos levante. Pero como decíamos, para ser levantados necesitamos reconocer nuestras caídas, ¿saben? Y para esto, mis hermanos, tenemos que volver a pensar en nuestra casa, en nuestra familia, que necesitamos ser levantados. Aquí la palabra nos va a mostrar otro evangelio, donde Jesús va a tener la oportunidad de encontrarse con un hombre que estaba caído, pero el Señor lo va a levantar. Amén. Vamos a ver. Lo que tiene la palabra, vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 1. A ver, Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico. A ver, ¿a quién le llevaron? Tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ¡Ánimo! ¿Cómo le dijo?
¡Ánimo!
Mira al hermano que está a tu lado. ¡Ánimo! Diga, ¡ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo!
¡Ánimo!
¡Ánimo! ¡Ánimo! Tus pecados quedan perdonados. Escuchen. Algunos maestros de la ley pensaron, qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil, decir, quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate. Toma tu camilla y vete a casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Palabra de Dios. Quiero que tengan esto en su mente. Quiero que mantengan esto en su mente. Esta última frase, escucha bien. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Amén. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Vamos a entrar en este tema, mis hermanos, donde es un tema que va a seguir en la línea de sanación y liberación, fíjense ustedes. Nuestra familia necesita mucha sanación y liberación. Y hay muchas áreas de nuestras vidas que estamos enfermos en casa. Yo te voy a invitar que desde ahora, especialmente también en la hora de la tarde, que vamos a tener una oportunidad de orar por las sanaciones en la familia. Yo te invito, mis hermanos, que usted piense en las sanaciones y liberaciones que necesitamos en nuestras casas. A veces nos da pena decir, nuestra casa necesita ser liberada de una atadura, de una opresión, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, estamos siempre bajo ataque. A mí personalmente no me gusta hablar mucho de Satanás. A veces ustedes escuchan prédicas que hablan más de Satanás que del mismo Señor. Eso es como darle un poco más de fuerza a Satanás. Sin embargo, sería muy ingenuo de nuestra parte nosotros no entender que sí, tú y yo tenemos un adversario. Dígale al hermano, tú tienes un adversario, tú tienes un enemigo, tú tienes un enemigo. Y ese enemigo, escucha bien, es el mismo Jesús que nos aclara que tú y yo tenemos ese enemigo. Porque a veces ustedes escuchan personas, mis hermanos, que niegan que haya un enemigo. Ese enemigo se llama Satanás. Y Satanás, escucha bien, para que tú y yo tengamos poder y como familia podamos derrotar la presencia negativa de Satanás. Lo primero que hay que entender es esto, que Satanás, como nos habla San Ambrosio, un santo de nuestra iglesia, es como un perro furioso, pero que está amarrado. Es horroroso, furioso, bravo, pero está amarrado. Si te acerca, ¿qué va a pasar? Te va a morder. Pero si estás alejado, ¿qué va a pasar? Nada te va a pasar. Por más que ladre, por más que grite, por más que show que haga, no te va a pasar nada. Escucha bien. Es importante entender otra cosa. que Satanás es una criatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es una criatura, ha de haber necesitado un creador. O sea, hay alguien por encima de él, bendito sea. Esto es para aquellas personas que le dan tanto poder a Satanás. Hay que Satanás esto, hay que Satanás esto, hay que Satanás. Y hablan tanto de Satanás que usted está infestado de Satanás. Amén. El que hay que hablar y hay que proclamar su nombre es Jesús. Amén. Atención, 1, 2 y 3. Jesús. Si yo le digo al conteo de 3, digan su nombre. A ver, ustedes van a decir su nombre completito. Completito. Yo voy a decir Enrique Lugo, usted va a decir su nombre. Amén. Pero bien duro. 1, 2 y 3. No entendí nada. A ver, otra vez. 1, 2 y 3. Tampoco entendí. Pero si yo le pediría a ustedes que al conteo de 3 ustedes digan Jesús. Vamos a ver. 1, 2 y 3.
Jesús.
1, 2 y 3.
Jesús.
¿Se entendió?
Amén.
Dejemos de proclamar cualquier otro nombre, inclusive el de nosotros, para que sea el nombre de Cristo Jesús el que esté por encima de todo. Amén.
Amén.
Esto es importante, mis hermanos, cuando se habla de sanación y liberación, especialmente en la familia. Porque el enemigo se ha querido apoderar de los hogares, de las casas. Y es tiempo de levantar bandera, levantar, ponernos la armadura de guerrero como el canto, soldado para Cristo. Cuando dicen amén, ¿ah?
Amén.
Queremos tocar algunas áreas. Aprovechar este tiempo, es un tiempo muy valioso. Pero yo te invito que tú tengas la capacidad de decir, yo puedo derrotar todo mal que llegue a mi casa. Amén. Dígale al hermano, no queremos cobarde, queremos valiente. Dígale, no queremos cobarde, necesitamos valiente, valiente, valiente. Pero los valientes, escucha bien, los valientes que están en la fila del Señor. Amén. Y vamos a ver a través de esta enseñanza en qué fila estamos. Porque a veces, como bregamos con las situaciones que nos llegan en nuestra familia, a veces podemos recorrer al mundo, incluso al enemigo, en vez de recurrir a Dios. Vamos a ver la verdad, qué está pasando en nuestras casas. Vamos a entrar en este evangelio. Lo primero que me interesa que ustedes entiendan es que le llevaron a Jesús a este paralítico, pero ¿quién se lo llevó? ¿Quién fue que lo llevó a donde Jesús? Dice la palabra que fueron unos hombres. Para ser más específico, en el Evangelio de San Marcos nos aclara que fueron 4 hombres que se le acercaron, pero estos hombres eran hombres de fe. Amén. Eran hombres valientes que ya habían conocido quién era Jesús. Tú y yo, como católicos, mis hermanos, como carismáticos, sabemos quién es Jesús. Jesús es poderoso. Jesús es Dios. Cuando dicen amén, Jesús dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es Dios. Él tiene poder para hacerlo. Pero tenemos que entender esto con todo el corazón. Cuando dicen amén, estos 4 hombres tenían fe. Es hora de que como familia tú y yo levantemos fe. El tema del altar nos va a dar herramienta para aumentar la fe y mantenernos levantados en el Señor. Pero es necesario tener fe para decir, no soy yo el que voy a lograr. Como me decía un señor en un retiro al empezar, decía, yo estoy aquí, pero en mi casa soy yo el que proveo, yo soy el que mantengo la casa, yo soy el que trabajo, yo soy el que alimento y doy comida. Y sabes, lo que quería decir es que yo no necesito de Dios porque soy yo el que lo hago todo en casa. En realidad, mis hermanos, eso no es tener fe en el Señor. Eso es tener una idolatría en tu misma persona. Y así hay muchos mamás y papás y esposas y esposos que creen que son los reyes y las reinas de las casas. Sin embargo, el rey que tiene que existir es Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Debemos de estar por debajo del Señor. Amén. ¿Quién es el rey de tu hogar? ¿Quién es el rey de tu casa? Mira, aquí la palabra nos muestra 4 hombres de fe que llevaron al paralítico a los pies del Señor. No sabemos la fe del paralítico. No sabíamos si creía o no creía. Pero sí sabemos de algo, que se dejó convencer por los 4 hombres. Dice, hermano, yo quiero que tú tengas esperanza. Porque tal vez usted tiene una situación en casa que usted dice, mira, eso no va a cambiar. Te quiero decir algo, si te llena de fe, oye, pase lo que pase, suceda lo que suceda, lo que es imposible para ti en tu mente es posible con el poder de Dios. Amén. Tenemos que, para sanar y liberar, tenemos que tener total dependencia del Señor, creerle a Él, confiarle a Él, depender de Él. Amén. Entonces le traen estos cuatro hombres a este paralítico. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que antes de sanar en la parálisis, oiga bien, esta tarde vamos a orar por sanación física. Pero más que sanar por el cuerpo, nuestra familia necesita sanar del interior.
Amén.
Del corazón. Amén. A veces ustedes ven encuentros como este y van la gente desesperada, la que están enferma, y es bonito porque están confiados en el Señor. Pero el Señor no solamente quiere sanarte el cáncer que tal vez has traído, el Señor quiere sanar tu corazón, porque le interesa más tu corazón que cualquier otra enfermedad. Yo prefiero llegar tuerto al cielo, pero que mi corazón esté limpio, cuando dicen amén. Prefiero estar cojo, pero que mi corazón esté limpio. Vamos a concentrarnos con esto, entrar aquí en casa. Y el Señor lo va a sanar de su cuerpo, pero primero lo sana de su alma. Tus pecados son perdonados. Queremos tocar algunas áreas, mis hermanos, que nuestra familia necesitamos sanar. Pon tu mano aquí en tu mente. Mire, nuestra mente es como un chip de memoria que guarda mucha información, muchos recuerdos. En este momento dile: Señor, te presento mi mente. A ver, dígalo: Señor, te presento mi mente. Todo pensamiento que no sea tuyo, Señor, sácalo, Señor. Fluye tu Santo Espíritu y llena mi mente, Señor, con tus pensamientos. Sana mi mente, Señor. Libera mi mente, Señor. Transforma mi mente. Amén. ¿Saben, mis hermanos? Como familia, tenemos muchas cosas que están almacenadas acá, porque hemos experimentado muchas cosas en nuestra familia. Incluso hay matrimonios que antes de que nos casáramos ya veníamos defectuosos, porque habían cosas que habían pasado en nuestra niñez, en nuestra juventud. Y entramos en una relación y ¿qué pasó? Empeoramos la situación porque nunca recurrimos a sanar esas heridas del pasado. Hay muchas cosas que han pasado como papá, como mamá, que todavía las estamos aplicando a nuestros hijos. Y es por los recuerdos y las experiencias que hemos tenido de nuestro pasado. Todos tenemos un pasado, amén. Pero hay muchos que no viven el presente porque están en el pasado, o las cosas que hemos visto, experimentado, o lo que nos han hecho a nosotros. ¿Y qué hacemos? Que eso lo volvemos a repetir, y a repetir, y a repetir, como el padre que agarra a sus hijos, mis hermanos, y lo mata a golpe, y que si ahí le da con correazo. ¿Pero por qué? Porque en su niñez, su papá le hacía lo mismo. ¿Están entendiendo? Y nosotros, como papá y como mamá, como hijos, cuando éramos jóvenes, somos esponjas que absorbemos todo lo de papá y mamá. Y gracias al Señor que hemos cogido las cosas buenas también. Esperamos coger las cosas buenas. Hay que decirle gracias, Señor, por mamá y papá. Díganle gracias, Señor, por mamá y papá. Pero hay cosas que experimentamos de papá y mamá que no fueron tan buenas, en su fragilidad, en su humanidad, en sus debilidades. Y hay cosas que tenemos que retirarlas, coger lo bueno y dejar lo malo, cuando dicen amén. Porque el Señor quiere romper los patrones. Y en la familia esos patrones se necesitan romper. Por eso el Señor quiere sanar de aquí, de la mente, los recuerdos. Y hay tantas cosas que no han pasado, tantas heridas que hemos podido pasar. Y si no se lo presentamos al Señor, vamos a seguir entristecidos. Pero no solamente tú, sino que cuando tu mamá está triste, tu familia también está triste. Cuando tu hombre está desesperado, que estás angustiado, también tu familia sabe lo que está pasando. No le tienes que decir nada, eso se experimenta, eso se siente. Entonces, es importante, si tú amas a tu familia, que cada uno queramos ser saludable, estar sano y liberado sin atadura, especialmente aquí en los recuerdos, para poder vivir el presente. Estuvimos en un estado aquí de Tennessee, fuimos a un retiro, mis hermanos, y estamos en la oración de sanación, como hoy vamos a tener. Y en el momento de la oración, el Señor me presentó una palabra de conocimiento a través del Espíritu Santo. Para aquellos que no conocen lo que son dones y carismas, no es un don de adivinación como tienen los brujos por ahí, que eso no viene de Dios, sino que el Señor, a través del Espíritu Santo, te da a conocer lo que Él está haciendo. Y Dios está haciendo mucho, ¿verdad? Pero para aumentar nuestra fe, el Señor lo aclara, y para tocar los corazones. Y el Señor me presentó, en este momento de oración, me presentó algo que yo me quedé medio inquieto porque no entendía lo que era. El Señor me presentó un florero, era un envase. Este envase era de metal, como plateado. Y yo le decía, Señor, ¿qué quiere decir esto? No entiendo. Y luego el Señor me mostraba ceniza y me mostró que ese envase estaba lleno de ceniza. Pues yo tampoco entendí. Y yo le decía, Señor, no quiero pasar la vergüenza. Y solamente di lo que te estoy mostrando. Porque aquí hay alguien que tiene sentido y hoy yo estoy sanando a esa persona. Pues yo sí fui obediente. Señor, aunque no lo entienda, aunque yo no sé lo que tú me quieres decir, yo lo voy a decir. Aquí el Señor está presentando un envase plateado y dentro de ese envase hay ceniza. Inmediatamente yo vi esa palabra de conocimiento. En ese gentío que había allí, lanzó un grito una persona. No sabíamos que había tanta gente, no sabíamos quién era específicamente, pero era obvio que algo estaba haciendo el Señor. Mis hermanos, terminó el momento de oración, ya nos estábamos recogiendo y los hermanos me dicen, hermano, quiero explicarle, necesitamos orar a esta hermana. Cuando usted dio esa palabra de conocimiento, ella empezó a gritar, a gritar, a gritar. Déjeme explicarle lo que ha pasado con esta hermana. Hace más de un año y algo, ella y su esposo, un matrimonio feliz, un matrimonio joven, el Señor lo bendijo con una niña, con una hija, y ahora de repente, sin nada tenerlo pensado, la niña sufrió un accidente trágico, murió instantáneamente, y eso ha devastado el matrimonio, a la pareja. Están tan inquietos que hasta se han querido divorciar. El problema es tan grande que no lo han podido conllevar. Ella no ha querido dar sana sepultura a la niña porque era como un pedazo de su corazón. Las madres van a entender esto, una criatura, un niño, un niño, es como un pedazo de tu corazón, y cuando uno lo pierde, wow, es como que te arrancan la parte de tu entraña. Y ella no pudo, ella ni su esposo, controlar todo esto, y no sabía qué hacer, al punto que en vez de darle sana sepultura, ella lo que hizo fue que cremó a la niña. Ahora entendí lo de la ceniza. Para mí no tenía sentido, pero Dios conoce todo lo que tú y yo hemos traído aquí. Amén. Dios conoce todos los problemitas que hemos tenido y todas las cadenas que hemos traído de nuestra casa. El Señor las sabe contar exactamente lo que hemos traído. Es más, el Señor sabe más de eso que de tú y yo cuando dicen amén. Y en ese momento, cuando se le mostró la ceniza, ella se identificó. Porque ella por más de un año ha tenido la ceniza en ese envase, en la peinadora en su habitación, porque no ha querido soltar, la herida era demasiado grande. ¿Qué ha pasado? Que su mente está en el pasado. Su mente está sufriendo de ese recuerdo que es amargo. Y hay personas que duran, no algunos años, hay personas que duran una eternidad sin poder superar algo que te sucedió. Y por eso la familia está tan amargada. Se querían divorciar, fíjese, por ese problema, porque no podían llevarlo, no podían superarlo. Pero gracias al Señor que llegaron al retiro, porque con Cristo sí lo podemos todo. Amén. A ver, mire, esto es importante que se aprenda esta cita bíblica. Filipenses 4:13. A ver, ¿cómo es? Filipenses 4:13. Esto es para los guerreros. Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo bueno en aquel que me fortalece. Todo puede ser, hermano. Amén. No hay cadena que no pueda ser derribada con la fortaleza del Señor. Amén. No hay vicio que no pueda ser roto en el nombre del Señor. Amén. No hay atadura, no hay heridas que puedan ser superadas y sanadas, sino con el poder del Señor. ¿Y qué pasó? Que cuando el Señor mostró esa palabra, ella empezó a gritar, a llorar, a llorar, a llorar. Y mis hermanos, ahí terminamos de orar para darle consolación, pero ya el Señor estaba sanando, obrando. ¿Qué pasó? Los hermanos servidores me cuentan que en esa semana, después del retiro, ella voluntariamente fue con el sacerdote y le dijo, Padre, yo sé que usted me ha dado espera, me ha dado tiempo para que yo me decida. Padre, ya me he decidido, ya yo quiero entregarle mi niña al Señor, le quiero dar sana sepultura. tomaron tiempo para el entierro y hicieron todo lo necesario. ¿Y qué hizo esta hermana? Que se la entregó al Señor. Y al entregarle al Señor su niña, ella recibió sanación. Entra en su matrimonio, bendito sea el Señor. ¿Qué pasó? Que el Señor sanó ese recuerdo. Hay recuerdos que están aquí que necesitan ser sanados. ¿Cuántos dicen amén? Incluso hay enfermedades físicas en la casa, en la familia. Mire, física, pues no siempre, es importante entender. Pero hay muchas enfermedades físicas que se originan, mis hermanos, por acciones tuyas y mías, ya sea de pecado, ya sea por algo que nos han hecho. Se origina por el odio, el rencor que puede haber en nosotros, y eso es tanto lo que crece en nosotros que eso brota y a veces sale al cuerpo. Fíjese usted, no siempre. Por ejemplo, nosotros en la Renovación Carismática, que estamos celebrando 50 años, por cierto, den un aplauso a nuestra bendita Renovación Carismática Católica, ¿eh? 50 años, el Señor ha bendecido mucho, bendito sea el Señor. Y el Señor ha levantado a muchos hombres de Dios y mujeres de Dios para ir a este caminar. Uno de ellos, mis hermanos, ¿hay algún colombiano aquí? ¿Colombiano? ¿Colombia? Ah, Colombia está presente. Ok, arepa. Bueno, bandeja paisa. Ok, ya. Mire, un buen hombre de Dios, Monseñor Uribe Jaramillo, él ya está en la casa del Señor. También hay otro sacerdote muy bendecido que todavía está vivo, que es Padre Diego Jaramillo. Pero este que le cuento es Padre Monseñor Uribe Jaramillo. Él es un hombre de Dios, con unos carismas lindísimos, ¿eh? Y un día, para que ustedes vean cómo el Señor obra, le trajeron a una hermana que estaba sufriendo de asma. Eran unos ataques de asma que le daban, que perdía la respiración, fíjese usted. Y cuando el Monseñor le iba a orar, fíjese usted, el Espíritu Santo vino a su ayuda. En este retiro, el Espíritu Santo está de nuestro lado. Amén. Amén. Vino el Espíritu Santo y le pone en el corazón a Monseñor Uribe, antes de orar por ella, pregúntale que cuándo empezó el asma. Y el Padre Monseñor le dice, hermana, ¿usted se recuerda cuándo usted comenzó a tener esos ataques de asma? Y ella le dijo, pues padre, claro que sí, yo sé exactamente cuándo empezó. Fue en el embarazo de mi tercer niña. Yo salí del hospital, que di a luz, regreso con mi esposo para mi casa. Y cuando llego a mi casa con mi criaturita, mi besita, que es la última que he tenido, me he enterado que la vecina de mi casa ha regado que esa niña no es de mi esposo. Ha regado todo eso en el vecindario, me ha levantado esa falsa calumnia, y esta niña es de mi esposo, jamás he sido infiel, pero esta mujer ha levantado eso, y eso me hirió tanto, porque había tanta familia, tanta conocido de mi vecindario, que me empezaron a mirar con otra cara, y yo traté de defenderme, pero después que te manchan el nombre, es difícil, fíjese usted, ¿ah? Y eso me hirió, y desde ese momento, oiga bien, me empezó a... Empezó una ansiedad que le entró a los pulmones y ahora la diagnosticaron con asma. Ella nunca sufrió de asma, pero de este momento empezó a sufrir de asma. ¿Qué usted cree que Monseñor oró? ¿Le oró por el asma? ¿Usted cree que lo oró por el asma?
No.
Ya el Señor le dijo, el problema no era el asma, el problema que era esa herida que tenía del pasado. El Padre le dijo, tienes que perdonar. Oiga bien, familia de Dios, tenemos que aprender a perdonar. Desde el momento que ella se reconcilió, que ella perdonó a esa persona que le hizo tanto daño, desde el momento que reconcilió, el asma desapareció. ¡Wow! Hay muchas cosas, oiga bien, que van a desaparecer cuando tú se la presentes al Señor, especialmente en los sacramentos. Especialmente en el sacramento de la reconciliación. Levanten la mano los que creen en el sacramento de la confesión. Levanten la mano los que se confiesen. Dígale al hermano que está a tu lado, ¿y cuánto tiempo hace, hermanita? Ay, papá, ¿cuánto tiempo? Escucha, que queremos aprovechar el tiempo. Mire, el sacramento de confesión es un sacramento de sanación. Oiga bien. Es un sacramento de sanación. Y cuando vamos al sacramento, ese sacerdote se convierte en un Cristo. Amén. Dale un aplauso a nuestro sacerdote. Y hay tantas cosas que inmediatamente en casa, en nuestra familia, vamos a sanar cuando tú y yo lo confesamos. Hay cosas, querida hermana, querido hermano, que tú estás cargando por años y no las confesar. ¿Sabes una buena confesión? Decir, Espíritu Santo, ilumíname todos los pecados, especialmente cuando estás entrando en este camino, hasta los pecados de nuestra juventud, los pecados de nuestra vida conyugal, los pecados que estamos arrastrando. Cuando lo confesamos, Dios se hace cargo de ello, bendito sea el Señor. Tienes que creer en el sacramento, porque si tú no crees, tu hijo no va a creer tampoco, tu esposo no va a creer tampoco. Si nunca te han visto confesar, si nunca te han visto ir a la confesión, ¿tú crees que ellos van a confesar? ¿Tú crees? Y hay una cadena entonces de pecado, que es lo que conocemos como cadenas intergeneracionales, fíjese usted. Y eso, mis hermanos, existe, ¿ah? En abundancia. Hay cosas, mis hermanos, que nuestros antepasados hicieron. Pactos con el enemigo, vida desordenada, y de repente estamos heredando esto, desde un pobre hombre que ha sido alcoholizado, la generación siguiente también sale con esa vena, ¿ah? Y tenemos que luchar y romper esas cadenas, cuando dicen amén. Estuvimos en México, ¿hay alguien de México aquí? Gloria al Señor, México lindo. Estuvimos en México, en el estado de Chihuahua. Y allí, mis hermanos, una de las hermanas predicadoras que estaban, que la habían invitado junto a nosotros para predicar, había traído a su esposo, fíjense usted. El esposo es un hombre bueno, un hombre de la iglesia, un hombre bueno, sí. No había tenido un encuentro así radical con el Señor, pero era un hombre, no era un hombre malo. Sin embargo, en el momento de la oración, ella se nos acercó y nos dijo, yo quisiera que ustedes oraran por mi esposo. Y ella no le dio vergüenza, porque a veces nos da vergüenza que nos diga. ¿Usted cree que a mí me diera vergüenza que yo pedí la oración a usted? Para nada. Todo el mundo necesita oración, ¿amén? Pero ella no le dio vergüenza. Ella dijo, mi esposo está necesitado. Era una de las predicadoras. Mi esposo está necesitado. Ya van 3 meses que se trata de quitar la vida. Su hermano cometió suicidio. Un primo hermano cometió suicidio. Un tío también cometió suicidio, y mi esposo ha tratado 3 veces. Y en el momento de la oración, el Espíritu Santo vino a ayudar. Y cuando estábamos en oración, que se le oró al esposo, el Señor nos iluminó de dónde vino esto. No su abuelo, no su bisabuelo, sino su tatarabuelo, o sea, el papá de su bisabuelo. Había hecho un pacto con Satanás. Y por la vida que estaba llevando, condenó, maldijo la familia entera. Dijo que todos los hombres de la familia que murieran, hizo un pacto con el maligno, fíjese usted. Y por eso había tanta, la influencia maligna estaba de generación en generación. Pero al demonio se lo llevó el diablo, cuando dicen amén. Porque en ese día, para la gloria de Cristo Jesús, ¿qué hizo? Vino el poder de Dios. El enemigo tenía por varios años haciendo lo que él quería con esa familia, fíjese usted, con ese recuerdo del pasado, con esa atadura. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Que no solamente lo sanó y lo liberó, sino que rompió esa cadena intergeneracional. Bendito sea el Señor, amén. Hay poder en Cristo Jesús. Por eso es importante, mis hermanos, que hoy más que nunca, vamos a hablar más en la tarde, de equiparnos bien para mantenernos bien, porque tenemos ataques de derecha a izquierda. En la familia tenemos que presentarle y decirle, Señor, yo soy como ese paralítico. Hay ataduras, quiero que me levantes. Por eso el Señor te dice ánimo. ¿Por qué nos dice ánimo? Porque hay cosas que te dicen, es que esto no va a cambiar. Como una señora que me decía, ese esposo mío jamás va a cambiar. Ese es un mujeriego, eso es un machista. Eso, lo único que anda es en la calle, me decía él. Y le digo, por más que lo invite, no va a venir. Y yo le digo, usted le ha pedido al Señor. Usted ha doblado rodillas. Ah, porque es muy fácil pedir. Pues usted tiene que hacer su parte cuando dice amén. ¿Cuáles son los guerreros? Los soldados de Cristo, ¿eh? Pues usted tiene que hacer su parte. Esta hermana empezó a doblar rodillas, doblar rodillas, doblar rodillas. Y para la gloria de Cristo Jesús, había un retiro que teníamos que ir. Esto fue en Kansas. Y de repente, mis hermanos, el día del retiro, el bendito hombre le había dicho que no iba. Pero el día del retiro, ella se está cambiando, se está arreglando. Y de repente, el bendito llegó a la casa. se sentó en el sofá con la panza para arriba, con el control. Pero él cuenta su testimonio, que empezó a mirar a su esposa cómo se cambiaba. La podían ver cómo se estaba cambiando y como que de repente le dio algo feo por dentro. Le dice, pero ¿y por qué yo soy así con mi esposa? ¿Por qué yo soy tan grosero? ¿Y por qué le hago tanto daño a ella y a mis hijos? ¿Por qué estoy atado a este adulterio y a estos vicios? Y como que de repente la esposa escuchó esto. Mujer, arréglame la ropa, que voy para el retiro. Dice que la arregló la ropita, se la planchó lo más rápido que pudo antes que cambiara de idea, ¿no? Lo montó en el carro y se lo llevó, bendito sea. Y cuando está allí, mis hermanos, para la gloria de Cristo Jesús, ¿qué hizo el Señor? Que empezó a hacer un proceso de transformación, de conversión en este hombre. El primer testimonio que se escuchó el domingo, que era el último día del retiro, fue la de ese paro y dijo, he sido un mal esposo, un mal marido, he sido un mal papá, estoy atado al alcohol, soy un machista, no creo en Dios. Sin embargo, desde el viernes que estoy aquí, el Señor con su amor, su misericordia, ha estado tocando mi corazón, y todo lo que los predicadores, las predicadoras han dicho, es como que me le han contado. Yo pensé que el viernes fue la mujer, mi mujer chismosa, que fue y le contó todo, pero habían cosas que ellos, ni siquiera mi mujer sabía, que Dios me estaba iluminando. Hoy yo creo que Dios existe y me da pena que no le he dado mi corazón. Hoy le entrego mi corazón y mi vida. Y en ese día el Señor le rompió la cadena del alcoholismo, de ser mujeriego, de la lujuria, y lo hizo un hombre nuevo para la gloria del Señor. Hoy día es un hombre lleno de Dios, un buen papá, un buen esposo, sirviéndole a un Cristo que está vivo y tiene poder. Amén. Entonces, tenemos que presentarle nuestras cadenas. Esas cosas del pasado, pero también lo que hay en el corazón, bendito sea el Señor. Pero quiero, mis hermanos, el Señor pone en el corazón dos cosas importantes. Es de usted saber a dónde usted está buscando ayuda, especialmente en la familia. Mis hermanos, da pena. Yo no sé aquí en Montreal, pero te puedo contar por tanto vecindario. Nosotros nos la pasamos de estado en estado, y a veces de país en país, y donde quiera que vamos, mis hermanos, vemos cómo nuestra comunidad está infestada por el ocultismo. Llámese brujería, hechicería, consulta de los muertos, horóscopo, tarot. Está infestada. En algunas calles hay más lugares de espiritualismo, de botánicas, fíjense, que hasta bodegas o supermercados, ¿eh? Y da pena que los que van allí son católicos no evangelizados, porque no son católicos, ¿verdad? Son católicos no evangelizados, que están con Dios un día y están con el demonio otro día. Eso, ojo con esto. Familia que me escucha, la verdad hay que decirla. Cuando vamos a los apostolados a las casas, mis hermanos, mira, no hace tanto fuimos a un apostolado donde había una cadena, pero una cadena horrible. Uno de nuestros sacerdotes fue a dar una bendición porque la casa se estaba destruyendo, y cuando entra, lo que ve es un altar de la Santa Muerte, fíjense usted. En el piso, hostias consagradas. ¿Ah? Horrible. Sacrilegio horrible. ¿Por qué? Porque la mandan a buscar, ¿eh? Y da pena, hay que hacer un paréntesis, que nosotros que somos católicos a veces no creemos que Jesús está vivo en el Santísimo, pero el demonio sí sabe. Lo busca para hacer estos maleficios, estas cosas. Tener cuidado a dónde está buscando ayuda. Tener cuidado con magia blanca, magia. Ay, que yo no estoy haciendo nada, me dice una señora. Yo no estoy haciendo nada. Yo voy es a consultar a los ángeles buenos que son, que aquí me dan en la botánica. Eso es magia blanca. Yo lo hago con todo el corazón. Cualquiera le da un santenazo en la cabeza, bendito sea el Señor. Porque es mentira. Lo que es malo cuando dicen amén. Nosotros católicos no creemos en suerte. Oiga bien, nosotros no creemos en suerte. Yo personalmente, yo no le digo a nadie buena suerte. Es algo bonito, buena suerte, no. Porque yo no creo en la suerte. Yo creo en la gracia de Cristo Jesús, bendito sea el Señor. No venimos al azar, ¿no? O por los adivinos, no, mis hermanos. Entonces, en la casa tenés que tener mucho cuidado donde tú estás buscando ayuda. Donde tú estás refugiando. Porque hay tantos males que están infestando tu casa. Tenemos que romper esas cadenas, romper esos patrones. O estás con Dios o estás en el mundo, bendito sea el Señor. No puedes estar en el medio. ¿Ah? Dice la palabra, te prefiero frío o te prefiero caliente, pero tibio, te vomito. ¿Ah? Entonces, tener mucho cuidado, familia, porque a veces nuestra ignorancia cometemos tanta estupidez con el perdón. Amén. Yo quiero terminar con esa parte del ocultismo y quiero terminar con lo del rencor. ¿Por qué? Porque hay tantas casas que necesitan que el Señor venga a liberar. Amén. Hay cosas que te han hecho en el pasado. Óigame, en el nombre de Cristo Jesús, te lo digo, que hoy esas maldiciones quedarán aquí a los pies del Señor. Amén. En el altar que se levantará para la Eucaristía, se quedará todo esto aquí. De aquí vamos a salir sano y liberado para la gloria del Señor. Amén. Tienes que creerlo con todo tu corazón, ¿no? Porque estás reclamando tu casa. Entonces, que nada del pasado te afecte. Que nada lo que te hayan hecho te afecte, bendito sea el Señor. Y tener mucho cuidado. Una señora me decía, Enrique, es que tú no sabes. Cuando a mí, mi mamá me llevaba, era a estos sitios de botánica, de espiritismo. Y cuánto huevo me explotaron en la cabeza, ¿eh? Cuánto huevo me explotaron, ¿eh? Y cuántos baños, cuando llegue el día de Año Nuevo, ahí ustedes leen católico bañándose para la buena suerte, ¿eh? No, tener mucho cuidado. Personas que están escuchando, leyendo el periódico, pero es para ver el horóscopo. Yo te pregunto, mis hermanos, ¿quién tú quieres creerle más? ¿A alguien que supuestamente estudia las estrellas o prefiere creerle a aquel que creó las estrellas? Yo prefiero a aquel que creó, bendito sea el Señor. Entonces tenemos que ser católicos, radicales, con fe firme cuando dicen gloria a Dios. Termino con esto, disculpe que estoy confundido, pero luego vamos a ampliar más. Pero este punto para entrar en una oración es importantísimo. Le voy a tomar 2 minutos, los hermanos. Es el rencor. Es el odio. Si hay algo que el Señor quiere hacer en nuestras familias, es romper las divisiones. Padre contra hijos, hijos contra padres, esposa contra esposo. Es como que todo el mundo está dividido. Todo el mundo está en su propio mundo. El esposo está en la sala mirando fútbol en su propio mundo. El hijo está en la habitación, en su propio mundo, con los juegos. La mamá está en las novelas, en otra habitación. Es como que cada uno está en su propio mundo, mis hermanos. Y el enemigo le encanta dividir. Y el rencor, oiga bien, el rencor es algo que hay que enfrentar. Porque te quiero decir la verdad, a menos de que usted no esté en otro planeta solo o sola, estoy seguro que a ti te han herido tu corazón. Estoy seguro que algo te han hecho a ti, ¿sí o no? Sí. O como decía una señora, a mí nadie me ha hecho nada. Y yo le caigo bien a todo el mundo. Claro que sí. No. Vamos a tener momentos fuertes, pero escucha, termino con este testimonio para que lo creas de todo tu corazón, para entrar en esta oración. No permitas que el rencor, el odio invada tu familia. Estuvimos en Green Bay, Wisconsin. Allí mis hermanos, en un momento de sanación interior, estábamos pidiendo no por el cuerpo, no por ninguna enfermedad física, eso lo íbamos a hacer después, sino por sanación del alma. La sanación más importante para el paralítico de este evangelio no fue sanar sus piernas, fue sanar su corazón, su alma. Y el Señor estaba sanando a muchos y de repente el Señor me presentó una bola de sangre. Y esa bola de sangre como que daba vuelta, como que disparaba. Y yo decía, Señor, ¿qué me quieres decir? Y dice, Enrique, aquí hay alguien que tiene una úlcera en el estómago y está vomitando constante sangre. Yo hoy estoy sanando a esa persona. Y yo de una vez voy a dar palabras de conocimiento, pero el Señor como que me detiene y dice, Enrique, espera. Yo estoy dispuesto a sanar a esa persona de esa úlcera. Pero esa persona me ha de entregar el odio y el rencor que ha traído en su corazón en el día de hoy. ¡Wow! Como que me la puso más difícil, ¿eh? Yo le dije, así mismo, aquí hay una persona, usted tiene una úlcera en el estómago, usted está botando sangre para que usted sepa quién es usted. Y el Señor hoy te quiere sanar. Pero el Señor te está pidiendo que le entregue el odio y el rencor que traes en el corazón. Claro, no le dijimos a nadie que se identifique. Por ejemplo, hoy día en la oración vamos a pedir a las personas que han sido sanadas que levanten la mano y den testimonio, ¿verdad? Y eso se puede. Pero hay cosas que son muy personales, como esta, que a menos que sea voluntariamente, usted no va a obligar a nadie que te identifique, porque el Espíritu Santo nunca te va a hacer pasar vergüenza. Amén. Sin embargo, el domingo, fíjense, en la hora de los testimonios, se paró un grupo de personas a dar testimonio. Entre ellos había una hermana, y esta hermana dijo: ninguno de ustedes, hermano, me conoce, porque yo no soy de aquí, de Greenberg. Yo vengo de Sonora, México, y estoy aquí con aquella familia que está allá atrás de algunas semanas, porque estoy escapándome de México. Y empezó a explicar: mi mamá ha fallecido más casi 2 años, y mi hermana menor y mi hermano mayor, ellos se han unido para no darme la herencia que a mí me corresponde, porque somos 3 hijos. Parece que tenían terreno, tenían cuentas bancarias. Empezó el proceso de distribución, y a los hermanos se le ocurrieron que, como ella no vivía cerca de su mamá, estaba lejos, estaba casada, lejos de ese pueblo, pero ellos sí estaban cerca, se le ocurrieron, por la avaricia, decirle: a ti no te corresponde nada, porque hemos sido nosotros los que hemos estado aquí, a ti no te corresponde nada. Se le está diciendo: tú no eres hija, ¿eh? Sin embargo, eso le causó un dolor tremendo en su corazón, tanto así que le desarrolló un odio contra su propia familia, porque el ataque fue grande, de su propia sangre. Quiero que sepan, mis hermanos, las heridas más grandes que vamos a pasar en nuestra vida no van a venir de afuera, son de adentro, de casa. Son las personas que más debieron de amarnos, que por su humanidad, su fragilidad, son las que más nos han herido. Cuando dicen amén, eso es una realidad. Y esta, su hermana de sangre, su hermanita menor de sangre, cómo la empezó a repudiar, y su hermano, a tal punto que entraron los abogados a entrar en todo esto, y ella no aguantó más, ella se enfermó. Fue cuando empezó a vomitar sangre, y ella se huyó, dejó a México y se fue para Greenberg. Es cuando la encontramos en el retiro. Dice ella que cuando ella escuchó esa palabra, que alguien tiene una úlcera y está sanando, ella dice que ella se alegró, porque ella estaba vomitaba sangre todos los días, fíjese usted. Y los doctores no sabían de dónde se originaba, la medicina no le estaba haciendo efecto. Sin embargo, ella dijo: yo me alegré. Pero cuando el Señor me dijo: y tienes que entregar el odio y el rencor que tiene, dice ella que eso le conmovió, porque ella no tenía la fuerza para entregar, porque el odio era demasiado grande. ¿Cómo yo te voy a entregar? Es que tú no entiendes, Señor. Tampoco tú me vas a entender. Ellos me han engañado. Ella dice que llegó a su casa, porque eso es lo que hace el rencor y el odio. Te pone ciego, te aniquila. Y así hay muchas familias aniquiladas por el odio, el rencor y la división, que ni siquiera se hablan, que ni siquiera se juntan ya, que ni siquiera se llaman. Ella dice que cuando entró a su habitación, la palabra de Dios empezó a recordarle. Aquí no estamos perdiendo tiempo cuando dicen amén.
Amén.
Y esa palabra, mis hermanos, empezó a recordar, y hasta el punto que se sentó en la cama y dijo: Señor, yo quiero sanarte esta úlcera, pero entiendo lo que tú me estás diciendo, que tú quieres sanar mi corazón. Mire, yo no tengo fuerza para reconciliarme con mi hermana por lo que me han hecho, pero si tú me estás pidiendo que pida perdón, Señor, yo quiero que tú me des la fuerza. Y en ese momento agarró el teléfono, llamó a Sonora, México, a su hermanita, y empezó a decir: hermana, quiero que me escuche. He pasado estos días en un retiro, el Señor me ha hablado a mi corazón. Te quiero pedir perdón por todo lo que te he dicho, por todas las palabras que nos hemos dicho. Quiero que entiendas que no estoy interesado en ningún terreno, en ninguna cuenta bancaria. El Señor me ha puesto en mi corazón que más importante que eso eres tú. No te quiero perder a ti. Tú eres mi hermana. No quiero perder a mi hermano tampoco. Yo te pido perdón. La hermanita empieza a llorar y le dice: hermano, es que tú no entiendes. Es que el Señor me puso en mi corazón que somos nosotros los que te tenemos que pedir perdón por cómo te hemos tratado. Hemos estado buscándote por días, pero no te hemos encontrado, porque ella había escapado, había huido, nadie sabía dónde ella estaba. Sin embargo, el Señor ya lo había puesto en el corazón. Soy yo la que tengo que pedirte perdón. Llamaron a su hermano, se pusieron en línea, en 3 líneas, y allí se perdonaron, se reconciliaron. Allí la gracia, la misericordia del Señor estaba en medio. Y toda esa pared, esa muralla que se había levantado por el amor, fue derribada, bendito sea el Señor. Y esta hermana dice que cuando ella cerró el teléfono, ella sintió como un peso que se le salió encima. Porque eso es lo que hace el odio, el rencor. Escucha, querida hermana, familia, el que odia, el que tiene rencor, usted nunca va a ser feliz. Usted puede sacarse la loto, usted nunca va a ser feliz. Porque el rencor destruye el alma, el odio destruye el alma. Y a veces por nuestra fragilidad no se lo entregamos al Señor. Es que Enrique, es que tú no sabes lo que me han hecho. Dios sí sabe lo que te ha hecho. Es que lo perdone Dios, eso es trabajo de Dios. No, no, es que el Señor te lo está pidiendo a ti. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? 70 veces 7. ¿Qué quiere decir siempre? Tal vez tú no tienes la fuerza, es cierto, por lo que te han hecho. Pero pídele al Señor la fuerza. Ten tú la disponibilidad de decir, Señor, aunque no sea un sentimiento que salga de mí, si yo necesito perdonar, dame la fuerza para perdonar. Fue lo que ocurrió con él. Y no solamente eso, mis hermanos. No solamente el Señor le sanó el interior como al paralítico, sino que dice ella que ella no podía tomar leche, ni queso, ni mantequilla, nada lactoso. Dice que le empezó a dar una hambre en esa noche. Que cuando fue a la nevera, lo que único que había era leche. Se tomó un tremendo vaso de leche y no le hizo nada. Al otro día, el domingo, fue al desayuno del retiro y acabó con el desayuno. Como ustedes acabaron ahorita, ya sé. Dice ella, son las 2:00 p.m. y desde ayer no he vomitado ni una gota de sangre. Me declaro sana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el tiempo de pedir perdón. Es tiempo de terminar, porque le dije, querida hermana. Aquí no vamos a pasar mucho en la oración, porque la vamos a dejar para la oración fuerte, para la verdad. Pero aquí sí vamos a empezar algo importante en este momento. Aquí vamos a reconocer que nos han herido. Aquí vamos a reconocer que hay cadenas en nuestras casas, ¿sí o no? Tal vez hemos tirado la vista larga, no queremos enfocar. Tal vez te da pena, tal vez te da vergüenza. Pero tú sabes lo que está pasando en tu casa. Tú sabes lo que está ocurriendo en tu casa. Tú sabes cómo anda tu esposa, cómo anda tu hijo, cómo anda tu esposo. Tú sabes lo que está pasando. Es tiempo de reclamar al Señor. Es tiempo de que tu familia sea reclamada por Él. Amén. Yo te invito en este momento que cierre tus ojos. Y en estos dos minutos, tú le vas a pedir al Espíritu Santo que traiga a tu corazón cuáles son las cadenas, las ataduras mayores que tú tienes en casa, en tu matrimonio. Tal vez es la falta de comunicación, porque no se pueden hablar, porque cada vez que se hablan se dicen cosas horrorosas. Tal vez esa cadena de machismo que tiene a tu esposo atado en el adulterio. Tal vez ese pobre muchacho, este joven tuyo, que tal vez está confundido y tal vez está expuesto a la atracción al mismo sexo. ¿Cuál es la atadura? ¿Cuál es la tribulación que está pasando en tu casa? Es tiempo de ponernos en serio. Es tiempo de decirle, Satanás, sal de mi casa. Porque mi casa le pertenece a Dios. Porque nuestras casas tienen que dejar de ser casas. Nuestras casas se tienen que convertir en hogares, Señor. Rompe, Señor, con toda división, Señor. Rompe, Señor, con todo odio, con todo rencor, Señor. Oh, Señor, en este momento te quiero presentar las ataduras de casa, preséntaselas. Sé valiente. Y dile, Señor, yo no tengo fuerza, pero tú tienes poder, Señor. Y tú quieres. Así como levantaste al paralítico y él se fue para su casa, levántanos, Señor, para que volvamos a nuestras casas libres, Señor. Rompe, Señor, todo tipo de cadenas, Señor mi Dios. Rompe con todo tipo de ocultismo. Por la sangre preciosa del Cordero, derrama, Señor, sobre nosotros. Aclama la sangre de Cristo en este momento. Sangre preciosa del Señor, derrama. Báñame, Señor, lávame, cúbreme, Señor. Y cubre mi casa, mi familia. Preséntale ahora mismo a tus hijos. Cubre a mi hijo, ahí con el nombre de su bautismo. Cúbrelo con la sangre preciosa. Cúbrelo, Señor mi Dios, a toda mi casa. Que tu sangre se reparta en todo Montreal, en toda nuestra familia, Señor, aquí y fuera de aquí, Señor. Ve, Señor, y cumple, Señor.
que nada pueda hacerle daño en este momento, Señor. A través de esta oración pedimos, Señor, que haya sanación y liberación, Señor. Que se rompa cadenas del pasado, Señor. Todo tipo de ocultismo, brujería, quedan rotas, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. En el nombre poderoso tuyo, Jesús. Reclamamos nuestras casas, reclamamos nuestros hogares, Señor. Si te hemos sacado de casa, Señor, hoy que abrimos de par en par, Señor, nuestra casa es tuya. Entra, Señor. Entra, Señor, paséate por todo el espacio de casa, Señor. Entra por todas las habitaciones, Señor. Oh, toma total control y dominio, Señor, mi Dios. Que todo mal tenga que huir, Señor. En el nombre poderoso tuyo, Señor. Que todo espíritu maligno, inmundo, todo espíritu sordo, mudo, sordo, queden atados. Oh, Señor, lo enviamos a los pies de la cruz tuya, Señor. Hoy reclamamos como papá, con la valentía de ser papá, reclamamos nuestro derecho en casa, Señor. Como esposa, como esposo, como mamá, reclamamos en el nombre tuyo, con la autoridad tuya, Señor. Reclamamos nuestra familia tuya. Dile, Señor, mi familia es tuya, Señor. Mi familia es tuya, Señor. Haz lo que tú quieras en el nombre poderoso tuyo, Señor. Oh, salalalabandalai. Oh, aquí hay cadenas, oh, cadenas fuertes, bendito sea el Señor, en el nombre poderoso tuyo, oh, por el nombre tuyo, Jesús, por la sangre preciosa tuya, Señor, y por la intercesión de la Madre Santísima, la Virgen María. Oh, queda nuestra familia sana, liberada en el nombre poderoso tuyo, Señor. Hoy tu bautismo, el Señor te dio una triple unción de ser sacerdote, profeta y rey, Señor. Con esa unción de nuestro bautismo, Señor, reclamamos nuestra casa, Señor. Con el sacramento de la confirmación que hemos recibido, Señor, reclamamos nuestra misión en casa, Señor. Nuestra vocación de ser papá, de ser esposo, de tener familia, con el nombre tuyo, Jesús. Oh, reclamamos lo que es nuestro en este canto, Señor. Dile, Señor, yo quiero ser libre en el nombre poderoso tuyo, Señor. Nuestra casa en el nombre tuyo. Que el Espíritu Santo toque a nuestros hijos en este momento, a nuestros jóvenes. Envíalo, Señor, mi Dios, donde quiera que estén, Señor. Oh, Señor, lávalo, protégelo, cuídalo, Señor. Oh, es tiempo de reclamar familia, es tiempo de pedir a Dios, poder de Dios. Señor, sana y libera, Señor, sana y libera el pasado, los recuerdos, sana las heridas, Señor, llévate la tristeza, Señor, sana, Jesús. Oh, sana, 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 sana.
Reconoce quién es Dios en tu vida. Reconócelo, alábalo.
Porque quiero.
puedes liberarme. Sé que tienes poder para hacer lo imposible. Sé que puedes sanarme. Sé que puedes liberarme. Sé que tienes poder.
Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Quiero terminar con esta palabra porque es muy fuerte que llega al corazón. Aquí hay una persona que usted ha querido quedar embarazada, pero no has podido. Y es que hace un tiempo atrás, en un desespero, el Señor presenta que te fuiste a uno de estos lugares y te dieron una bebida. Esta bebida era como cristalina, como espesa, como en forma de una gelatina líquida. Tú te tomaste esto y desde este momento hubo como un sellamiento a tu órgano de reproducción. Hoy el Señor está retirando esto. Y la ilusión de tu pareja de tener niños, se va a hacer realidad. Se va a hacer realidad. Vas a tener una criatura, bendito sea el Señor, para la gloria de Cristo Jesús. Hoy lo que estaba encerrado, el Señor lo ha destapado y lo ha vuelto al poner a su normalidad como Dios te ha creado. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Levanta tus manos y termina este momento diciéndole, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Jesús. En este momento, Señor, si me he alejado de la confesión, quiero regresar, Señor. Si he estado haciendo cosas desordenadas, Señor, hoy voy a mostrar rectitud de corazón, Señor. Dame un corazón puro. Dile, hombre de Dios, mamá, dile, Señor, dame un corazón puro. Dame un corazón puro, Señor, para servirte a ti, Señor, y poder servir mi familia en santidad. Gracias, Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. La palabra nos dice, y el paralítico tomó su camilla y se fue a su casa, caminando. Gracias, Señor. Bendito, adorado sea tu nombre. Voy a dar un aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Señor. Antes de que los hermanos vengan, se les